Hola, bienvenidos a este podcast informativo sobre las actividades que ha realizado Morena Pacific Coast en conjunto con el Frente Antiimposición Los Ángeles, formado por distintos grupos, entre ellos Los Ángeles con México, Morena Silmar, Morena Comité de la Resistencia, Occupy LA y su fracción en español. También participan el movimiento Yo Soy 132 Los Ángeles y la Comunidad Electoral Mexicana del Pueblo. Los datos de todas estas organizaciones los daremos al final del podcast para que se puedan poner en contacto con ellos. El crédito más importante y todo el reconocimiento es para los muchos ciudadanos que se han acercado a los distintos grupos mencionados a participar en las manifestaciones que se han realizado desde el 2 de julio en la ciudad de Los Ángeles, California. Sabemos que es un esfuerzo muy grande conjuntar a la gente, sabemos que la mayoría de nosotros estamos muy ocupados con dos o tres trabajos tratando de sobrevivir para ayudar a nuestra familia en México o viviendo aquí una vida placentera y de comodidades, y que muchas veces es difícil encontrarse el tiempo para participar en política mexicana. Así que les agradecemos a todos ustedes por haber asistido durante todo este tiempo y sobre todo por haber asistido a esta manifestación del pasado viernes 28 de septiembre. Mi nombre es Carlos Alarcón y les agradezco a ustedes, amables podcast followers, la atención que le están poniendo a este podcast. Este podcast regresa para darles información de las actividades que se han realizado recientemente. Como ustedes saben, antes y desde el 2 de febrero teníamos un programa en la W Radio 690 AM de Los Ángeles, California, dentro del espacio Nuestra Gente. Esta colaboración semanal ahora ha dado inicio a la colaboración de Los Ángeles Press dentro de ese espacio, y por eso es que este podcast servirá para informar sobre las actividades que ha realizado Enfrente para tratar de difundir mayormente las actitudes, actividades y reacciones que tendremos en Los Ángeles, California, a la imposición de Enrique Peña Nieto. El Frente Antiimposición Los Ángeles ha realizado protestas semanales, por ejemplo, en julio y agosto. Además, se han realizado acciones de volanteo en muchos puntos de Los Ángeles, California, tratando de informar a la gente las implicaciones de la imposición de Enrique Peña Nieto. Además, se hicieron protestas en el Grito de Independencia, tanto en la Placita Olvera de Los Ángeles, California, donde acudió el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Villarraigosa, y también se hizo otra protesta en la Plaza México de Lynwood, California. Una de las acciones más importantes del Frente Antiimposición Los Ángeles, y como lo habíamos reportado en algún podcast anterior, fue la entrega del documento que juntó más de 1.200 firmas en su primera emisión y otras 1.200 en la segunda, para hacer la exigencia ciudadana de eliminar la elección presidencial y hacer que de esa forma la democracia mexicana se respetara. Esa acción fue principalmente promovida por el grupo Los Ángeles con México. Ahora sí, entremos en materia sobre el reporte de lo que fue la protesta contra los dos magistrados del TRIFE, Tribunal Federal Electoral, que acudieron a la ciudad de Los Ángeles el pasado viernes 28 de septiembre. Vamos a poner un poquito los antecedentes de esta visita. Esta visita se da dentro de un ciclo de conferencias organizado por la UNAM de Los Ángeles, el Consulado General de México, la UDG de Los Ángeles y otras instituciones, que se llamaba Un Análisis Integral de las Elecciones, Observatorio Electoral México 2012. Este programa de conferencias inició en junio 8. Después hubo otra en junio 12, junio 18 y agosto 10. Nosotros como Frente acudimos a la del agosto 10, donde Leonardo Curcio y Ciro Murayama dijeron que básicamente en México se vivía una democracia perfecta, que las reglas habían sido establecidas de forma muy clara para las elecciones y que era básicamente imposible anular la elección. Estas teorías han sido puntualmente contrarrestadas por John Ackerman en distintos artículos en la prensa. Si quieren visitar la página donde se hace una relatoría de lo que fue aquella ocasión, pueden visitar el canal de YouTube de Los Ángeles con México. Una observación muy importante de hacer es que en esa charla de agosto 10, la seguridad dentro del consulado fue mínima. Simplemente ibas entrando al consulado, se pedía que registraras tu nombre, entrabas en una rifa para unos boletos de las Chivas o te daban un vale de descuento para un restaurante mexicano y eso era todo. No había que hacer ninguna otra cosa más. Y eso será importante ahora que digamos cómo fue la entrada a esta sesión del observatorio de septiembre 28. La idea general de esta protesta, siempre pacífica, era tener dos manifestaciones simultáneas. Una, en el exterior del consulado mexicano de Los Ángeles, donde la gente libremente expresara su indignación por el fallo del Trife, y la otra al interior del consulado, donde, con una sesión de preguntas y respuestas, se enfrentara a los magistrados de manera respetuosa y se le hicieran saber el descontento de los mexicanos que vivimos aquí, canalizando todo el descontento que existe en México por la imposición de Enrique Peña Nieto. Sabemos que esta imposición definitivamente fue pactada desde los más altos niveles, basta ver los antecedentes de cada uno de los magistrados que forman parte del Tribunal Federal Electoral, aunque ellos justifiquen su presencia en ese tribunal como una presencia democrática y haber sido electos por los partidos políticos. Nosotros sabemos que ellos están ahí por recomendaciones, por padrinazgos políticos y sobre todo porque buscan cuidar los intereses de la oligarquía en México. La manifestación en el exterior fue una manifestación suficientemente concurrida. Asistieron alrededor de 50 personas. Se estuvieron manifestando durante todo el acto mientras los magistrados estaban hablando dentro del consulado. Hubo proyección de video, hubo información para la gente, hubo análisis de lo que implica la imposición de Enrique Peña Nieto, hubo performance, hubo mucho entusiasmo y la gente verdaderamente pudo canalizar su enojo, descontento y también manifestarles desde afuera del consulado a los magistrados todo el cinismo con el que se conducieron durante el juicio de inconformidad y la resolución que finalmente llegó. Todo esto se hizo ver y nos reportan compañeros que estuvieron afuera que el consulado salió a tomarles fotos. Existe por ahí una persona que parece que trabaja para la UNAM Los Ángeles que se encargó de tomarles fotos directamente a la cara a muchas personas. Esta persona después también hizo ese tipo de actividades dentro de las manifestantes que nos encontrábamos dentro de la conferencia. Los que habíamos tenido la oportunidad de asistir a las sesiones anteriores del Observatorio Electoral, al llegar, inmediatamente nos dimos cuenta que el protocolo de seguridad había cambiado. Vimos cómo estaban estacionados afuera del consulado dos patrullas del LAPD Department, el Departamento de Policía de Los Ángeles, además de la seguridad consular. La mesa de registro que en las ocasiones anteriores se había encontrado en la entrada del salón estaba afuera del consulado, donde se pedía que uno pusiera su nombre, su domicilio y sus datos de contacto. Después de registrarse, ya uno pasaba a los detectores de metales y de sustancias que se encuentran en el patio del consulado. En ese lugar se nos pedía que quitáramos todos nuestros objetos personales, los pusiéramos en la bandeja que pasa a los rayos X y después se te pedía que te pusieras frente a una máquina que detecta mediante un scan de rayos X completo detecta si alguna persona trae algún objeto escondido. Luego del ingreso y como otra medida de seguridad, se hacía esperar a los participantes en el patio para ir conducidos dentro del consulado y hacia el salón en grupos de 10 en 10 personas. Así que fue otro de los protocolos de seguridad. Conforme ya íbamos entrando al evento, nos dimos cuenta que había personas de traje que tenían toda la pinta de trabajar para el Estado Mayor Presidencial. Entrando al salón, se ofrecían unos pequeños papeles donde se nos pedía que ahí escribiéramos la pregunta hacia los magistrados, cosa que fue nuevamente distinta respecto a las anteriores sesiones del observatorio, pues en las anteriores sesiones simplemente se levantaba la mano y uno podía formular la pregunta de forma oral directamente a los invitados, facilitando con esa forma la interacción entre el que pregunta y el que responde. Algunos de los miembros del frente al principio se vieron frustrados por este cambio en el formato de preguntas y respuestas y habían pensado no escribir esas preguntas. Pero después de llegar a un consenso, nos dimos cuenta que lo más importante era escribir muchísimas preguntas, puesto que de esa forma se verían obligados a hacerlas, ya que dentro de los asistentes nosotros éramos 10 y había 20 asistentes más que eran directamente personal de la embajada y aproximadamente otras 10 personas del público en general. Es decir, la convocatoria de la UNAM de Los Ángeles, que la lanzaron solo 2 días antes para que la gente fuera, fue muy pobre. Creemos que en ocasiones anteriores la convocatoria había sido mucho mayor y mucho más abundante, tanto por Facebook como por Twitter, y también habían realizado rifas para poder invitar a la gente a participar, y en esta ocasión no lo hicieron. Creemos que no hicieron esa convocatoria abundante porque buscaban que el menor número de personas asistieran. Así que los asistentes del frente, se puede decir que éramos la mitad de las personas que no tenían que ver ni con la UNAM ni con el consulado que atendimos a esta sesión. Finalmente, la sesión inició con más de 42 minutos de retraso. Durante este tiempo tuvimos que soportar el aire acondicionado, que excepcionalmente estaba elevado. Creemos que era para amedrentar la participación de la gente y decidir que se salieran rápidamente de la sesión. Fueron presentados los magistrados. El primero le tocó el turno a Salvador Nava Gomar de hacer una intervención de aproximadamente 45 minutos, donde se dedicó a explicar las labores del Tribunal Federal Electoral, a decir que México era un ejemplo de democracia, que incluso la ONU ha tomado el esquema electoral mexicano para llevarlo a implementar a países con democracias emergentes como Afganistán o Irán. Es decir, Nava Gomar dijo que la democracia mexicana es un ejemplo para Irán y Afganistán. Creemos que este ejemplo sin duda denota que existen muchas, muchas cosas que en México deben cambiar. Después le tocó participar al ministro de la Corte, magistrado Constancio Carrasco Daza. Carrasco Daza se dedicó a decir que se sentía muy bien en Los Ángeles porque él era de Oaxaca y tenía mucho tiempo que no visitaba su tierra. Después de eso, durante 42 minutos también, quiso explicar la democracia mexicana. Las intervenciones completas de los magistrados se pueden encontrar en la página de YouTube de la UNAM Los Ángeles. Después de la intervención de los magistrados, ya tocó la sesión de preguntas y respuestas. Cabe destacar que todas las preguntas fueron realizadas por el cónsul general de México, David Figueroa. El cónsul, tenemos que reconocer que leyó todas las preguntas tal cual estaban escritas y aparentemente no hubo censura. Esto es algo de destacar porque el cónsul es de extracción panista y sin duda celebró un poco el grado de denuncia y manifestación que nuestras preguntas tuvieron. Sorprendió mucho que si bien llevábamos una batería de preguntas, muchas de las preguntas de los demás asistentes también fueron incisivas contra ellos. Algunos los hacían directamente responsables de la imposición de Enrique Peña Nieto. Vamos a leer las preguntas que nosotros realizamos como forma de aclarar las manifestaciones que nosotros hicimos y algunos otros comentarios que el pueblo libre y soberano hizo. Una de las preguntas de nosotros fue: la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral explícitamente otorga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación amplias facultades para desahogar inspecciones judiciales, así como pruebas periciales, para requerir cualquier elemento o documento que pueda servir para sustanciación y resolución de medios de impugnación y para suplir las deficiencias y omisiones en los agravios. ¿Por qué no ejercieron ustedes ninguna de estas facultades para allegarse de pruebas adicionales? ¿Por qué acatarse a la conformidad de no indagar la verdad? Lógicamente, ellos dijeron que no estaban facultados para tener esas misiones, negando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Otra de las preguntas fue: mientras una de las partes se debe presentar toda la evidencia para comprobar sus dichos, las afirmaciones del PRI son tomadas automáticamente como una verdad incuestionable. ¿Por qué, siendo ustedes autoridad en la materia, tomaron partido por el PRI, dejando con ello la certeza en la mayoría de la población de que la elección fue comprada? ¿Dónde quedó su autoridad moral? Nava se encargó de decir que su autoridad moral estaba en haber revisado miles de casos, miles de impugnaciones a lo largo de su trayectoria como magistrado en el Tribunal Electoral. Otra de las preguntas fue: durante la sesión para votar el dictamen sobre impugnación, se mencionó varias veces de manera textual que había indicios de actos ilegales por parte de la campaña de Peña Nieto. Si el tribunal admitió que existían indicios, ¿por qué se desecharon la impugnación en vez de iniciar una investigación a fondo sobre los indicios de delitos electorales que ustedes mismos admitieron que había? ¿No es esto ser un cómplice de un posible delito? Esa pregunta fue completamente olvidada y no le dieron respuesta. En el caso de la adquisición de tiempos y propaganda encubierta por parte del PRI para favorecer a su candidato, Enrique Peña Nieto, ¿por qué vale más la versión de Televisa que la de The Guardian o Proceso? ¿Por qué no hicieron ningún peritaje a transmisiones de televisión que eran posible publicidad encubierta para Enrique Peña Nieto? Los magistrados dijeron que revisaron absolutamente todas las pruebas y que hicieron muchísimos peritajes. Después, otra pregunta del público les hizo ver que eran casi superhumanos, porque revisar más de 9,000 pruebas y darlas por válidas era en tan poco tiempo había sido una labor muy, muy, muy destacada. Otra de las preguntas es: ¿cómo se puede sostener que el IFE no acreditó que tuvieran en las encuestas defectos metodológicos o manipuladas si la mayoría de las empresas no entregó la documentación metodológica? Una de las preguntas también importantes fue: las pruebas que se presentaron, ustedes las interpretaron como insuficientes. ¿Nos pueden dar un ejemplo de alguna prueba que ustedes hubieran considerado suficiente para anular la elección? En el caso específico de la compra de voto, ¿requerían que cada ciudadano cuyo voto fue comprado hubiera expedido un recibo y eso fuera presentado como evidencia? Esa pregunta la contestó el magistrado Carrasco Daza, y olímpicamente en 9 minutos no respondió a la pregunta. Se dedicó a hablar del derecho electoral, de las formas en las que debe de erigirse el voto, pero no dio un solo ejemplo de lo que se necesitaba para que ellos hubieran aceptado una prueba de compra de voto. Otra pregunta. Ustedes llegaron al cargo por recomendaciones políticas. Algunos de ustedes tienen conexiones del PRI. ¿Qué castigo creen ustedes merecer por una labor que más del 50% de la población considera inadecuada? ¿Aceptarían poner sus cargos a disposición del pueblo en un plebiscito? Durante esa pregunta, que fue finalmente la última que se hizo, les recomiendo por favor que vean el video de la reacción del magistrado Constancio Carrasco Daza. Ahí, en una pantalla dividida, se muestra cómo nos estamos levantando con las mantas de repudio para ellos, y el ministro Carrasco definitivamente se pone nervioso. Su mirada delata que él sabe los crímenes que cometió al permitir la imposición de Peña Nieto. Su mirada y su nerviosismo, su pasar saliva, la actitud de sus manos y la forma en la que va encogiéndose, haciéndose más pequeño ante la pregunta y las protestas, demuestra sin lugar a dudas que el magistrado sabe el daño que le hizo a la nación. Por favor, remítanse a la página youtube.com/carlosmiami78 y ahí verán los videos de los cuales estamos hablando. Así que estábamos de pie, 12 personas, 5 mantas, 2 personas sin manta, otra persona con una manta escrita en papel, todos mirándolos fijamente mientras ellos intentaban responder la batería de 3 preguntas que se habían hecho hacia el final de la sesión. En vez de tomarse los 12 o 15 minutos que habían ocupado para responder la serie de preguntas anteriores, esta vez los magistrados solo respondieron fácilmente en 2 o 3 minutos. Se notaba su nerviosismo, se notaba su incomodidad, pero se notaba que las cosas que se leían en esas mantas definitivamente les calaron, les llegaron hondo, porque saben que contenían la verdad. Las mantas decían: ustedes asesinaron la democracia. Otra manta decía: Nava Gomar Carrasco Daza, traidores a la patria. Otra de las mantas decía: Instituto del Fraude Electoral. Una manta más también hacía referencia a la imposición de Enrique Peña Nieto. Las fotos las pueden encontrar en internet. La protesta creemos que fue pacífica en todo el momento y también fue una protesta que no saboteó el evento. Les dejamos hablar, permitimos que ellos expusieran sus mentiras para dejarlos en evidencia. Después de que ellos responden, aparecen súbitamente elementos del Estado Mayor Presidencial para rodearlos y asegurarse de que salieran del recinto escoltados. En esta formación circular, los magistrados salieron por en medio del salón. Y es ahí cuando una valiente compañera del movimiento Yo Soy 132 Los Ángeles rompe el silencio y grita: esos son los que chingan la nación. Automáticamente, los demás integrantes de la protesta y mucha gente dentro de la asamblea del foro que simpatizaba también empieza a gritar fraude, empieza a gritar su repudio a los magistrados, y los magistrados se siguen por en medio del salón, y entonces unos elementos de seguridad bloquean la salida para evitar que fuéramos a seguir a los magistrados. Seguimos protestando, le seguimos diciendo el repudio de la gente, y creemos que con esto logramos un poco canalizar toda la indignación, todo el enojo, todo lo que los mexicanos nos encontramos realmente dañados y dolidos por habernos dado cuenta que la democracia mexicana no se ha podido consolidar porque se siguen favoreciendo los intereses de unos cuantos, porque se sigue transmitiendo toda la agenda neoliberal en México, porque mediante la imposición de Enrique Peña Nieto regresará el peor de los PRIs, regresará las manifestaciones en contra de la libertad de expresión, regresará la represión, regresarán las tranzas, regresará la venta del país. Es por eso que les agradecemos a todos los que participaron en esta manifestación y los invitamos a seguir protestando, a seguirnos manifestando siempre de forma pacífica, siempre con la información, siempre transmitiendo los hechos que suceden en la República Mexicana para que la gente despierte, para que la gente con esa información se dé cuenta que un cambio es posible y el cambio debe venir de la información, el cambio debe venir de la educación, dejar atrás el egoísmo y compartir el conocimiento entre nuestros demás compañeros y amigos, compartir el conocimiento con desconocidos, hacer que la palabra bondad, la palabra franca, la palabra de ayuda se vuelva la moneda de cambio entre las relaciones sociales, dejar atrás el individualismo y pensar que solo nosotros debemos de salir adelante, que solo uno, una persona, es la que se merece el dinero o se merece los bienes, y reconocer que la felicidad no está en la acumulación de bienes, la felicidad está en ayudar al prójimo, en la felicidad está en colaborar con la comunidad, en la felicidad está en dar conocimiento de acciones sin recibir nada a cambio. Es así como llegamos al final de este podcast, que tenía el propósito de informar sobre las acciones que realizamos el pasado viernes 28. Los invitamos a que visiten los videos en YouTube y les den mayor difusión. youtube.com Carlos Miami 78, Carlos Miami 78, ahí se encuentran tres videos, los cuales tienen información importante sobre lo que acabamos de relatar. También le recordamos las direcciones de los distintos grupos, asociaciones o personas que forman parte del Frente contra la Imposición Los Ángeles. Visiten por favor facebook.com/ Los Ángeles con México. También facebook.com Comité de la Resistencia. Otra dirección es facebook.com Morena Silmar. Silmar se escribe S-Y-L de Lulú, M de Mamá, A-R. Otra de las direcciones que pueden visitar es facebook.com Morena Pacific. También visiten por favor twitter.com Morena-PC. Y hablando de Twitter, les agradecemos mucho la participación y los retweets de la gente que se encargó de difundir estas acciones durante el fin de semana. Especial agradecimiento a Víctor Hernández y Blog de Izquierda porque difundieron los videos. También agradecer a Don Triana, @DonTriana, a Luisa SDP Jalisco y a Don Epigmenio Ibarra porque ellos se encargaron de difundir las actividades que realizamos durante este fin de semana. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, esperamos que este podcast haya sido de su agrado y haya tenido información útil. Y no se olviden de seguir convocando a más gente, porque solo la información y el poder de las redes sociales hará que todos obtengamos el México de democracia y libre que necesitamos. Muchas gracias. Cuídense. Hasta siempre.